Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por las aguas en la calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es martes 19 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Otro incendio hubo ayer con varias víctimas. Esta vez fue en la cárcel de La Victoria. La vieja, no la nueva, que todavía dijo Abinader ayer que le falta muchísimo tiempo de construcción. La última vez que chequeamos en este fuego de ayer, habían muerto 3 reclusos por intoxicación con el humo, no quemados. Pero esa cifra puede aumentar porque otros 29 fueron llevados a los hospitales por quemaduras, algunos incluso de gravedad. La dirección de prisiones dijo que todo empezó con un cortocircuito en una de las celdas. Cortocircuito en una de las celdas. Habría que ver qué hizo un cortocircuito en una celda, pero en las condiciones que está esa cárcel, puede pasar realmente cualquier cosa. O sea, nada sorprendería ahí en las condiciones que está eso.
Sí, que es muy rápido para uno decir que eso fue culpa de los reclusos, que tenían una conexión, una vaina, o puede ser culpa de la misma infraestructura, ¿tú entiendes? Entonces, para no...
Especular
tanto, llegar a esa conjetura sin nada en la mano, es mejor dejarlo así. Hubo un cortocircuito en una de las celdas. Luego se sabrá qué lo provocó, me imagino yo. Y claro, todavía aquí, hablando de fuego, estamos llorando, el país, las víctimas de los fuegos artificiales de Salcedo. Y en este caso, que la mayoría son niños, ya van 6 fallecidos. 5 de ellos son niños pequeños. Y hay varios más en riesgo grave todavía. Y si nos vamos más atrás, están los 30 y pico de muertos que dejó la explosión de San Cristóbal, que fue hace apenas unos meses. ¿Qué pasa con esto y por qué lo mencionamos juntos, estos casos? Que con el caso de los niños especialmente, ha salido a relucir que alguna de esas vidas se pudo haber salvado si no fuera porque nosotros tenemos una deficiencia importante en cuanto a la atención para los quemados, que en teoría no debería ser tan difícil de resolver.
Bueno, por un lado, tenemos una deficiencia en las unidades de atención de quemados, que son unidades especializadas en los hospitales y en las clínicas. Ahora mismo hay unas cuantas, 2 de niños, una que está en Santiago, que es de hecho donde han estado atendiendo a las víctimas de Salcedo, y una de adultos en el hospital Ney Arias Lora. Cuando tuve que hasta el director del SNS, el Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que faltan unidades de quemado aquí, es porque realmente faltan. Y hay una ahí que está terminada en un 70%, pero tiene 13 años que no le ponen la mano, que es la unidad nueva de quemados del complejo Luis Eduardo Aibar. Que eso está ahí a tiro de gis, nada más es que no sé cuál es la complicación, porque alguna habrá, pero está en un 70% hace 3 años. Eso por un lado. Por el otro, aquí en el país no tenemos una cosa que se llama banco de piel.
Que ahora me entero yo que eso existe.
Yo no sabía que eso existía, pero es más o menos lo mismo que un banco de sangre. Lo único que es de tejido de piel humana. Eso es un lugar donde tú puedes tener piel y tejidos que vienen de donantes, que en muchos casos, y vamos a hablar un poquito de eso ahora, se usan de personas fallecidas, piel de cadáveres, que se hace un proceso que ni siquiera es muy invasivo. Y entonces esa piel se regenera y se puede usar para personas que hayan sufrido de quemaduras graves.
Ayer dijo Susana Gotró, que era viceministra de Energía Nuclear, que cuando ella estaba en ese puesto, cuando ella era viceministra,
que la vivían troleando porque decían de que ¿cómo que viceministra de Energía Nuclear?
De Energía Nuclear, sí. Que ahí en este tema que entra básicamente ciencia nuclear, que puede entrar. Entonces ella tenía un proyecto que era hacer un banco de piel para tejidos irradiados. Porque entonces así, con ciencia nuclear, se someten la piel de cadáveres, de los donantes en este caso, que sería un proceso de radiación. Entonces, eso como que prepara la piel, quitándole microorganismos dañinos, como que esteriliza la piel, la prepara para que se pueda usar para un trasplante de piel. Dice Susana que ese proyecto tenía hasta su presupuesto ya hecho, no era mucho cuarto, era un poco más de $500,000, pero que nadie nunca le hizo caso. Y para colmo, en el Congreso hay desde hace un tiempo una modificación a la ley de trasplantes. Atención a esta ley, especialmente los médicos, que se oye muy feo en ellos, para que no diga trasplantes.
Sí.
Que lo veo demasiado y lo escriben también, trasplantes, es trasplantes. Esta ley, esta modificación es de 1998. Y adivina qué incluye, el banco de piel y tejidos. Nunca se le dio importancia. Entonces ahora puede ser que le den un poco más de prioridad con tanto caso uno detrás de otro. Y como este tema nunca se había hablado antes, o al menos yo no lo había escuchado, luego de lo de Salcedo, que se le está dando como mención a eso, de que esa gente pudieron, esos niños pudieron haberse salvado de haber tenido un banco de piel, que ha hecho falta. Que de hecho el gobierno salió a comprar piel para México.
Para México.
Tuvieron que traer piel desde México, casi 4,000 centímetros cuadrados fue.
Ajá.
De tejido de piel humana para atender a las víctimas de Salcedo. Entonces, imagínate, no hace sentido pudiendo hacer una inversión que, según dice Susana, no sé cuánto costará, de verdad, porque toda esa vaina se le da un presupuesto y tú sabes que siempre se va extendiendo. Pero hace sentido que en un país tenga su propio banco de piel y que no haya que pedirlo fuera de aquí cada vez que haya una emergencia de este tipo.
Mira, nosotros hemos tenido problemas en general con el tema de donación. Porque con lo de la sangre, que es mucho más común, o sea, se necesita mucho más veces sangre que piel.
No, y que la pueden donar los vivos, la sangre. Tú sabes, cualquiera puede ir a donar sangre. Para donar piel, tú no puedes ir y que, güey,
quítame un pedazo ahí.
Este pedazo no me hace falta.
Pero lo que te iba a decir, que con el tema de la sangre, por suerte ha habido iniciativas, y voy a darle un shout out ahí a Donantes y a nuestro amigo César, que ha hecho un gran trabajo, donantes.com.do. Le voy a tirar un anuncio porque César es amigo mío. Ustedes van ahí a esa plataforma y ustedes pueden o buscar sangre de la que necesiten o registrarse como donantes. Entonces es como conectar el donante con quien necesita la sangre en algún momento y así no tener que estar regándolo por todos los grupos de WhatsApp desesperados, como siempre pasa, que la gente con una desesperación encima cuando necesitan la sangre. Bueno, pues esa plataforma ha venido a facilitar eso. Si eso es con la sangre, imagínate tú con la piel. Y como tú dijiste, ya ese proyecto está ahí. O sea,
pero en Santiago di que hay un banco de piel.
Pero no hay donantes.
Hay donantes, o sea, lo que pasa es que están enterrados.
Está bien, pero si nadie lo sabe tampoco, porque...
Eso es. Lo que pasa es que eso debería ser un proceso, me imagino yo.
Desde antes.
Cuando tú, por ejemplo, te registras como donante de órgano y vaina así.
Exacto.
Y tú dices, bueno, sí, cuando yo me muera, yo quiero que mis órganos, que se quede, la piel es el órgano más grande, dicen. Entonces, me imagino que debería ser ese procedimiento, porque después que está muerto, los familiares...
Es difícil que tú decidas.
No, lo primero que se te va a hacer incómodo hablar. Y después...
Enterarte de que alguien necesita tu piel es muy difícil, allá abajo.
Incomodísimo. Y entonces los familiares, regularmente, sin el deseo del muerto, no toman ese tipo de decisiones. Eso es muy, muy complicado. Eso tiene que ser la persona viva que diga cuando yo me muera, quiero que utilicen mi piel, qué sé yo, para donarla.
Pero si tú tienes, y me imagino que ahí es que entra la modificación a la ley de trasplante, si tú tienes un mecanismo para mantener cierta cantidad de donantes potenciales en X cantidad de tiempo, tú ves, que tú, no sé, algún mecanismo habrá, porque es que ahora mismo la gente se muere y ¿quién está pensando en piel? ¿Tú entiendes?
Nadie está pensando en eso.
Exactamente. Entonces, es cuestión de ponerlo a funcionar.
Si la compran aquí, la gente de una vez se registra.
Ah, claro.
El dominicano es así.
Claro.
Están pagando tanto, bueno, para cubrir parte de los costos fúnebres. Vamos a registrarte como donante de piel. Se lo dicen de una vez a los familiares.
Vean.
Dije, vean. Eso es lo más ibaeño que se ha dicho aquí desde
No hablemos de eso.
Ahora vamos a hablar de nuestros vecinos, no los haitianos.
Ni los un chisme para allá.
Vamos a hablar de los cubanos. Están protestando otra vez, 3 años después de la protesta aquella del 2021, en el que apresaron un reguero de gente, se dieron golpes y de todo. Hubo gente que ellos apresaron ahí que le cantaron 25 años de cárcel, que estaban protestando, para que tú sepas.
Ese régimen no relaja, mi hermano.
Nope. Ahora están protestando por algo que también hacía falta en ese momento, pero ahora que es la comida y ahora la luz. Luz que no sea del sol. Seguro que tienen mucha luz del sol como nosotros. El caso es que todo el mundo sabe que la situación de Cuba es precaria desde hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas, se han sumergido en una crisis tremenda de comida y energía eléctrica. Muchísimos apagones y entonces tienen un tema con el combustible también, que no les está mandando la misma cantidad de antes. Rusia mandó, creo que fue en el 2022, como 1 millón de...
¿De barriles?
De barriles de petróleo. Y por esta situación, de que el lunes pasado también enviaron como el equivalente a 50 millones de dólares, algo así, de petróleo de nuevo. Porque están, ¿verdad?, en crisis. Venezuela no le manda casi nada tampoco. México creo que también es suplidor de Cuba. Pero el caso es que Cuba la tiene dificilísimo con eso. Aparte de eso, están también las centrales de energía, que son de cuando Cuca bailaba.
Soviéticas.
Centrales soviéticas, ya tú sabes. Entonces, no solamente que no tienen combustible, sino que a cada rato tienen que estar en mantenimiento. Y de hecho, ellos dicen que eso es lo que está pasando, que ya para la próxima semana van a entrar en funcionamiento, que han estado bajo mantenimiento y qué sé yo. Pero siempre hay un cuento con esa vaina. Si no es Juan, es Juana.
Sí, pero son tandas de hasta 10 horas que le están dando en el país entero. Y entonces, con el tema del combustible, tú sabes que Cuba depende de Rusia, depende de Venezuela, depende de China, México. Son algunos países los que le pueden suplir todo. Porque nada que huela a Estados Unidos puede hacer negocio con Cuba. Porque ellos tienen el famoso embargo ese, el famoso bloqueo económico, desde la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de hace 60 años. Por el lado de la comida, como ellos tienen una economía mayormente planificada, o sea, ya de libre mercado hay poco, y lo que hay de libre mercado es mercado negro. En esa economía planificada usualmente hay escasez de alimentos, pero esta vez también han llegado a un extremo que no habían llegado antes, y decíamos hace unas semanas que el gobierno cubano le pidió ayuda urgente por primera vez al Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Yo creo que nosotros lo habíamos dicho, que yo... era leche que faltaba ya.
Sí, leche de niño, creo que...
Sí, sí, leche para niños, fórmula.
Fórmula, exactamente. Entonces, nada, están esas protestas, hasta ahora han sido pacíficas y concentradas en Santiago de Cuba, que al igual que aquí, Santiago es la segunda ciudad más grande de Cuba. Así como aquí, Santiago es la segunda ciudad más grande.
El gobierno le sigue echando la culpa, no a ellos, sino a los terroristas, que son... los cubanos que se fueron a Estados Unidos y que son quienes están manejando esas protestas desde el sur de Florida.
Los cubanos de Miami.
Exacto. Y siempre mencionando, claro, los embargos que tú decías, que eso es culpable de eso. Mucha gente también comenta que Cuba durante toda su vida, toda la crisis que ha tenido, siempre ha venido echándole culpa al embargo. Y entonces como que siempre se agarran de la misma vaina para... no dejar ver la deficiencia que tiene ese modelo de gobierno o que ha tenido en Cuba.
El embargo definitivamente afecta, pero ahí lo principal es tu modelo económico. Lo que pasa es que ellos, para sostener el discurso, siempre es verdad.
Yo leí en un periódico que le habían, después al final de la protesta, de que iban a mandar un camión a los colmados. Tú sabes que ellos le asignan comida por sectores, entonces que es como subsidiado y que iban a mandar un camión de arroz ya por fin a ese sitio. En el sitio donde yo, bueno,
imagínate. No es fácil. Pero bueno, si el régimen castrista ha durado ahí más de 60 años y si aguantó las protestas del 2021, esta vez no tiene por qué ser diferente. Pero vamos a ver qué para eso.
No, y más que ahora son como, fueron como madres que arrancaron a protestar con niños al hombro y vaina. Fueron las mujeres que arrancaron esa vaina. Ya que nosotros los hombres somos más cobardes para esas cosas.
Mira, y hablando de Santiago, vamos a hablar del Santiago mío y tuyo y de todos.
El del corazón.
El de los 30 caballeros.
En el que perdió el PLD.
Ok, ya entendimos cuál es. Mira, aprovechando que el presidente estaba aquí en Santiago inaugurando el teleférico, hubo una actividad que tenía que ver con el turismo, porque ahora entre el gobierno y el sector privado tienen mucho interés en impulsar el turismo en Santiago. Un turismo diferente, porque aquí no hay playa, no hay montaña, no hay río, ¿verdad? Entonces, no es ese tipo de turismo. De todas maneras, lanzaron o anunciaron una oficina, por decirlo así, se llama Santiago Turístico Buró, que es un grupo que tiene la responsabilidad de atraer turismo a la ciudad, atraer eventos y todo ese tipo de cosas. Y también estrenaron una página que se llama visitsantiago.do, que es la página para impulsar todas esas propuestas.
¡Ey, está duro!
La idea es convertir la ciudad, a Santiago, en una especie de hub del norte, que va a estar cerca de la costa de Puerto Plata y todo el turismo que se piensa atraer a Puerto Plata. Cuando esté lista la autopista del Amber, eso va a ser media hora. El muelle de Manzanillo, que también está en proceso, va a estar ahí mismo.
Al final lo que se quiere con esto es impulsar a Santiago como un destino MICE. ¿Se pronunciaría eso? En fin, las siglas son MICE, que son las siglas en inglés de Meetings, Incentives y Conferences. Conferencia, incentivo y reunión. ¿Eh? Ah, y exhibitions. Me faltó la E. De verdad, sí, claro. Me faltó la E. Y exhibitions. Y exhibiciones. En otra palabra, el turismo MICE o MICE se refiere a viajes de negocio. Ya Santiago está como una ciudad que hace turismo médico. Ahora viene el turismo de negocio. Uh-huh. Ahora vamos a las más cortas.
Atiende esto. Ayer salió en varios medios que una compañía boricua de Puerto Rico que se llama Caribbean Transmission Development Company está pensando meter un cable submarino desde República Dominicana a Puerto Rico para llevar y traer energía eléctrica. Eso no es un cablecito, eso no es un cablecito LAN. Ni...
Una extensión.
Eso puede llevar hasta 500 megavatios en cualquiera de las dos direcciones. Para tener una idea, Punta Catalina con las dos unidades produce 700 y pico de megavatios. Para que, ¿verdad? Para ver la capacidad que tiene eso. Puede ser en las dos direcciones, pero es Puerto Rico quien tiene problemas serios de energía en los últimos años. Aquí tenemos problemas también, pero se supone que no son de generación, sino de las redes y de distribución y de pérdida y toda esa cosa. Entonces habría que ver si es que le piensan comprar energía a los generadores privados o cómo y cómo eso interactuaría con el sistema local, que, como digo, de por sí tiene muchas carencias. Pero eso es un plan que ellos tienen y para mí que ellos tiraron esa chinita a ver la reacción, porque eso está muy lejos todavía. De hecho, es la primera vez que oímos hablar de eso.
Realmente, nosotros con problemas de luz aquí. Dale para allá.
No, y que si tú pones eso, aunque no tenga la culpa, cada vez que se vaya la luz, la gente se lo va a echar el cable, tú ves.
Pero nos vamos a dar el gusto de decir que le metimos un cable a Puerto Rico. La gente estuvo hablando de la renuncia del obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito Ángel Fernández. Según el comunicado, él renunció porque cumplió 75 años de edad. Y probablemente eso hubiera pasado desapercibido para quien no sigue los asuntos de la Iglesia Católica, como yo, o como tú también. Digo, yo sé que tú y tu iglesia, tú siempre has seguido las cosas de la iglesia, Manuel. ¿Eh?
Amén.
Eso hubiera pasado desapercibido si no fuera porque hace un mes un medio español que se llama Info Vaticana publicó la noticia de que al obispo lo estaban investigando desde el 2018 por una agresión sexual que habría ocurrido en el 94. Y desde el 2018, que fue que se hizo la denuncia ahí, me envía otro sacerdote aquí, no sé, el Vaticano y la vaina, entonces desde el 94. El medio cuenta la historia de cómo fue, que incluso viajaron de aquí a Estados Unidos a hablar con el muchacho que había hecho la denuncia para tratar de convencerlo y no sé qué. El caso es que esa información solo viene de ahí. Y cuando se le preguntó aquí, la arquidiócesis de Santo Domingo tiró un comunicado diciendo que en febrero también, porque esa denuncia de la violación fue en febrero pasado, hace un mes. Uh-huh. Por eso es que de eso se está hablando. Ah, pero que hace un mes salió esa noticia y ahora renunció. Vaya fuera, qué sé yo, una vaina así. Entonces, el mes pasado también, la Arquidiócesis de Santo Domingo dijo que ellos no tenían evidencia de la investigación. Atención a esa palabra. Evidencias de la investigación no tenían. No que estaban negando la investigación, sino que ellos no tenían evidencia. Pero a su vez dijeron que ese medio lo que estaba era buscando dañar la reputación del obispo y de la iglesia también. Es decir que, aunque al principio no la niegan rotundamente, al decir que ese medio buscaba dañar la reputación de la iglesia y del obispo, la están negando. Sí, que decían que eso era mentira, porque estaba negando eso. Para la teoría de conspiración es un tema. ¿Por qué? Porque realmente la norma es que cuando los obispos cumplan 75 años, presenten la renuncia.
A buen tiempo.
Eso es lo que pasa. No, yo no sé si a buen o mal tiempo, pero lamentablemente eso fue. Ahí está, cumplió los 75, entonces tú podrás cogerlo por un lado o por otro. Lo que va a estar difícil decir que fue por eso que renunció.
No, claro, eso todo serían conjeturas, pero lo que pasa es que ha habido más casos donde un miembro de la iglesia que haya sido acusado o haya sido o esté siendo investigado, simplemente lo apartan o renuncia y ahí se quedó todo. No sería la primera vez, pero en este caso serían conjeturas porque no hay evidencia o prueba de que haya sucedido.
En fin, por eso es que la gente está hablando de eso. Porque hace un mes hubo salió la denuncia y ahora entonces la renuncia, pero entonces también cumplió los 75. Si no, nadie estuviera hablando de eso probablemente.
Murió Julio Alberto Brito Peña, abogado y diputado por la provincia de Azua por el PLD. Él estuvo peleando contra un cáncer durante varios meses hasta que finalmente falleció.
El grupo CIT e Indubeca compraron la mayoría de las acciones de las emisoras del grupo Medrano, que son al menos 13 en todo el país.
Canal 105. Mira qué interesante este número que dio el gobernador del Banco Central, que tiene que ver con una encuesta nacional de inclusión y educación financiera del año pasado. Ahí salió a relucir que el porcentaje de adultos dominicanos que tienen al menos un producto financiero de ahorro o de crédito, o sea, una cuenta, una tarjeta, que están en el banco, subió ese número de 51% en el 2019 a 55% en el 2023. Eso significa que en 4 años, casi 500,000 de dominicanos se bancarizó, como dicen. Esa es la palabra que se usa.
Está bien eso. Para quienes se quejan del calor, repentino estos días. Por ahí anda, de que un frente frío que va a refrescar el asunto. Pero va a traer unas vaguadas entre hoy y el viernes. Según Jean Suriel, el miércoles y el jueves van a ser los días más lluviosos, más pacheco.
Y para cerrar, tu tema favorito. Tú pusiste un tuit ayer, pero no lo puedo reproducir aquí, lamentablemente.
¿Cómo que no? Tú lo puedes decir.
Bueno, tú dijiste que probablemente te interesaría más un video de Carlos Rubio afeitándose
la parte íntima.
La parte íntima, que los temas que tienen que ver con la nobleza británica. Con la realeza, perdón.
Con la realeza.
Pero como nos escucha gente que sí le interesa, tampoco nos vamos a poner a explicar qué es lo que pasa con Kate Middleton ni la teoría que ha habido sobre eso. Solo vamos a decir que el fin de semana ya apareció en público junto al príncipe y se le veía de lo más bien.
No di que tenía una peluca.
No, con todo y eso había gente diciendo que esa no era ella, que eso fue inteligencia artificial, porque la teoría es tuya.
Pero no era un video caminando.
Sí, hombre, ella caminando con el príncipe.
La gente inventa, señores. Wow, ¿eh? Óyeme, el que empezó a hablar de toda la teoría, que dónde estaba Kate, dónde está Kate. Yo quisiera tener la tranquilidad. Tú sabes que yo envidio a ese tipo de gente.
Sí, hombre.
A mí me gustaría, de verdad, darle importancia a vainas que no tienen nada de importancia para la vida de uno, como eso.
No, y tener el tiempo para tú ponerte a ver qué es lo que pasa,
y cuáles son las teorías. Con la gente.
Y discutirlo. No, yo no tengo ni el tiempo ni la energía para eso, pero quisiera.
Oye, mano, déjame ver cómo fue que me dijo una amiga ayer que porque ella veía esas cosas. Digo, porque la hacía sentir conectada a Lady Di.
A la princesa Diana.
Y en serio que ella me lo dijo, porque ella me lo dijo y no me dijo más nada. Yo lo único que pude responderle fue, ¡ay, padre!
Anda, anda.
Bueno, es así. Para que tú veas. Entonces, eso es lo que yo te digo. Yo dije, ¡ay, padre! Porque eso me sorprendió mucho, pero... verdaderamente, probablemente, esa jeva va a dormir mucho mejor que yo. Y se va a levantar mejor que yo mañana.
Pero claro, claro.
Se va a levantar oyendo reggaetón y le va a dar para allá, para su trabajo, tranquilo. Yo no. Yo dije, a oír música clásica en la mañana para pensar. Coge pensar ahí, pa' nada, loco. Tranochado. No, hombre, no. Dejemos todo aquí. Ya me quillo el tema de la realeza. Susana, que se encargue del otro.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.